Este jueves 27 de junio, Herrera en COPE Canarias desde el Parlamento de Canarias, con motivo del balance del primer año de la 11ª legislatura. A partir de las 7 de la mañana, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán todo lo que acontece sobre el balance del primer año de la 11ª legislatura del Parlamento de Canarias. Jueves 27 de junio, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce tu Parlamento. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Pues efectivamente, aquí estamos en el Parlamento de Canarias conociendo el balance que hace la Cámara de este primer año de la 11ª legislatura. Ya nos acompaña su presidenta, Astrid Pérez. Presidenta, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por recibirnos en la Cámara de Todos Canarios,
la que preside. Encantada, bienvenida.
Bueno, primer año y tiene usted además el orgullo de ser la primera presidenta conejera del Parlamento de Canarias, la segunda mujer después de Carolina Darias. ¿Cómo ha sido este primer año, estos primeros 12 meses?
Bueno, pues ha sido un mandato, bueno, lo que llevamos de mandato, un primer año de mandato como muy movidito, ¿no? Con mucho trabajo. Es verdad que teníamos cosas que hacer, cosas importantes que yo entendía cuando era diputada que había que reformar, que había que modificar, y lo hemos hecho. Una de las cosas más importantes que creo que había que plantear era fundamentalmente que el Parlamento de Canarias se convirtiera en la casa de todos los canarios de manera real. Es decir, que fuera la casa del debate, que fuera la casa del diálogo político, y que todos los canarios, sin excepción, que pudieran seguirnos, pudieran seguir nuestros debates, pudieran conocer la actualidad política a través nuestra, y lo hemos conseguido hasta el junio de 2023, pues más de 55.000 canarios que tenían problemas de discapacidad auditiva no podían vernos, no podían seguirnos, no nos oían, no sabían de lo que hablábamos, y ahora, hace ya algunos meses, pues mi objetivo era que todos nos pudieran oír, que ningún tipo de ninguna persona que con ningún tipo de discapacidad pudiera, pues se le pueda omitir el estar pendiente de lo que pasa en este Parlamento, y ahora ya estas 55.000 personas nos pueden seguir porque tenemos todo subtitulado, comisiones, plenos y toda la actividad parlamentaria subtitulada. También uno de los elementos fundamentales para mí era, bueno, el Parlamento yo creo que es el gran desconocido de la sociedad canaria. Yo creo que la sociedad canaria tiene muy bien identificado en lo que supone la estructura, ¿no? La división de poderes.
Gobierno y cabildo, básicamente.
Ejecutivo, sí, sí. Legislativo sí. Y judicial. Creo que el ejecutivo, todo el mundo más o menos lo tiene claro, el judicial. Pero es verdad que el legislativo es el gran desconocido por parte de los canarios. Y este año hemos hecho un trabajo importante, te lo garantizo, importante en el tema de la divulgación de qué es el legislativo, qué hacemos aquí. Y también es verdad que hemos querido que esta sea la casa donde se planteen y donde se produzca el debate de los grandes temas de Canarias, de los grandes asuntos de interés general para Canarias y para los canarios.
Lo de abrir el Parlamento a la ciudadanía es un mantra, un cliché que se repite prácticamente en todas las legislaturas. Usted me estaba comentando que se siguen dando pasos, todavía queda más por hacer.
Bueno, pues yo creo que el mantra se ha acabado ya, ahora ya efectivamente es un hecho. Yo sí sé que llevamos muchos años, algunas legislaturas en las que se hablaba de abrir el Parlamento a los ciudadanos y que los ciudadanos conozcan el Parlamento, y ahora ya prácticamente es una realidad. Yo creo que este año, este último año, este primer año de mandato, hemos casi triplicado el número de personas que han venido al Parlamento de Canarias a conocerlo. Pero es que además también hemos planteado, concretamente 630 personas han venido a ver nuestro Parlamento, que era, digo, el doble de lo que, o el triple prácticamente de lo que habían venido en otros años. Pero es verdad que hemos planteado una cosa como muy importante. Las redes sociales, para mí era importantísimo también que bueno, el Parlamento se conociera mucho y se conociera a través de las tecnologías, que es muy importante. Yo creo que yo como presidenta tenía la obligación de decir a los ciudadanos día a día qué es lo que hacemos en este Parlamento, cuál es la agenda de presidencia. Y fija, cuando llegamos en el 2023, en junio, teníamos muy pocos seguidores. La verdad es que las redes sociales en este Parlamento eran puramente testimonial, y sin embargo ahora tenemos más de 53.000 personas que nos siguen. Eso, desde luego, es muy importante también para divulgar qué hacemos en este Parlamento. Por tanto, yo creo que ha sido un año intenso, pero bueno, yo creo que un año muy fructífero también.
Vamos a poner ejemplos, porque muchas veces la ciudadanía se queda a lo mejor con la imagen del Parlamento de las sesiones de control, del rifirrafe entre el gobierno y la oposición, pero aquí realmente es donde se aprueban las leyes que nos afectan a todos. En materia legislativa, el gobierno ha traído, por ejemplo, el decreto de vivienda que se ha convalidado aquí. Ahora estamos pendientes, está tramitándose el de la vivienda vacacional, muy importante. ¿Lo tendremos para antes de que acabe este periodo de sesiones?
Pues yo no lo sé. Para que acabe el periodo de sesiones lo dudo, porque el periodo de sesiones acaba prácticamente en un mes.
Es que era la intención del gobierno que estuviese en verano.
Vamos a ver. En menos de un mes acaba. Yo creo que el 24 de julio ya es el último pleno. Por tanto, vamos a ver si nos damos prisa y se puede hacer. Pero yo lo veo difícil. Sí que ha sido un... Lo normal, ¿verdad? Es que... fíjate que en los 4 años que dura una legislatura, lo lógico es que el primer y el segundo año no se legisle demasiado. Lo lógico es que llegue un gobierno nuevo y empiece a plantear las bases y los estudios para una legislación de la materia que corresponda. En este año, primer año de legislatura, la actividad legislativa ha sido intensísima. Yo creo que comparado con otros años, creo que es el primer año que mayor intensidad legislativa ha habido en la historia, por lo menos de los últimos 15 años. Hemos planteado 3 emergencias en este Parlamento en Canarias: la emergencia hídrica, la emergencia habitacional y la emergencia eléctrica. Con lo cual, fíjese hasta lo que estamos hablando, es decir, la importancia de lo que estamos hablando. Había un abandono tan absoluto de 3 cuestiones, 3 sistemas estructurales como son la electricidad, el agua y la vivienda, que hemos tenido en este Parlamento que plantear la emergencia en estos 3 sentidos. Y se ha legislado fundamentalmente en estos 3 sentidos. Se ha legislado también, evidentemente, mucho en decretos leyes con el tema de La Palma para la ayuda a los víctimas del volcán de La Palma, pero también hemos la actividad legislativa ha versado fundamentalmente en lo que es cambio climático, que ahora planteamos un cambio de ley, el tema habitacional, para ley de vivienda, ley también, algo que hacía mucho tiempo que tendría que haberse trabajado seriamente, la ley de vivienda vacacional. Desgraciadamente ha habido desde el año 2015 que se plantea el decreto ley, hay un decreto, recordarás, anulado por el Tribunal Constitucional. Ha habido un parón legislativo en ese sentido, una actividad tan importante como la vivienda vacacional sin ordenar, y que ahora nosotros sí que hemos, este gobierno sí que ha planteado de manera decisiva pues ordenar esto que era tan importante. Y bueno, yo creo que ha sido una actividad legislativa para hacer un primer año muy fructífera, consecuencia fundamentalmente del gobierno, del gran trabajo que está haciendo el gobierno canario.
Claro, habla del gobierno porque habla de emergencia y eso requiere que se apruebe por la vía rápida un decreto y que luego el Parlamento lo convalide. No sé si echan falta que sea la Cámara quien lleve la iniciativa legislativa, que las leyes se elaboren aquí, aunque me está comentando que bueno,
las labores los gobiernos.
Al final el Parlamento tiene la capacidad para no pasar por el gobierno, sino crear la propia. Lo que pasa es que normalmente se suele abusar de que al final el Ejecutivo tiene la mayoría garantizada en la Cámara y al final se abusa del decreto.
Absolutamente. Y después hemos llevado bastantes PPL, bastantes proposiciones de ley también. Yo creo que si hacemos una comparativa, yo creo que es que llevamos solo un año de legislatura. En un año de legislatura, te digo, lo normal es que no haya mucha actividad legislativa porque los gobiernos están asentándose, porque los grupos, porque han entrado en las áreas y están conociendo, sobre todo un gobierno que es su primer año. Y sin embargo, no, la actividad legislativa ha sido importante. También hemos llegado a algunas proposiciones de leyes. Yo creo que se están haciendo las cosas bien. Es verdad que hay mucho decreto ley, evidentemente, que después se debe convalidar, pero creo que bueno, que los grupos parlamentarios también están planteando iniciativas importantes respecto a modificaciones de la ley de universidades y algunas cuestiones más que también son importantes. Por tanto, bueno, a seguir trabajando y a intentar que se intensifique mucho más la actividad legislativa de aquí a final de legislatura.
Presidenta, ¿tendremos de aquí a 2027 ley de volcanes como ha registrado los palmeros? Porque ha sido una demanda importante de la sociedad palmera. Se trajeron las firmas aquí, llevaron a cabo la iniciativa legislativa popular y el Parlamento la ha aceptado. O sea, entiendo que se convertirá en ley.
Totalmente. Yo mucho antes del 2027, yo espero que sí, que a mediados del 25, un poco antes, ya esté promulgada y aprobada definitivamente.
Es importante también esa iniciativa que tenga la ciudadanía, como permite el Estatuto de Autonomía, que al final la población pida al Parlamento que elabore una ley que nos afecte a todos.
Efectivamente, sí, sí.
Presidenta, le quiero preguntar también por temas de actualidad pendientes de esa reforma de la ley de extranjería. Ayer el presidente Clavijo y el ministro Torres decían que bueno, que se iban satisfechos de Madrid, después de que bueno, también su partido, el Partido Popular, haya dicho que va adelante con esa reforma, pero pide financiación para las comunidades autónomas y también que sean informadas cada gobierno autonómico de los pasos que tienen que dar. ¿Usted confía en que en los próximos meses se pueda cambiar esa ley y los menores puedan ser derivados?
Pues no lo sé, depende fundamentalmente de la actitud del gobierno. Yo creo que el gobierno está para gobernar, ¿no? Y de quien debe evidentemente plantear soluciones eficientes y eficaces es fundamentalmente el gobierno, la oposición, el Partido Popular en el Congreso de los Diputados y en el conjunto del Estado está en la oposición, con lo cual no tiene capacidad de gobierno, no tiene capacidad de solucionar absolutamente nada, que el único que tiene capacidad de resolver de gobernar es el gobierno español. Por lo tanto, vamos a ver qué hace el gobierno español con respecto a este tema. Yo sí que considero, y esto es una opinión muy personal, es lo que no se puede plantear en ningún caso. Yo creo que el problema fundamental ya no es el reparto de migrantes, el problema fundamental está en el control de nuestras fronteras. El problema fundamental e importantísimo es en la relación que tenemos con los países de origen. Las derivaciones debe ser una política estatal importante. Yo creo que no hemos hablado desde hace muchos años en este país de políticas de derivación. No hemos hablado de política de expulsiones, no sabemos qué pasa con aquellos extranjeros que delinquen y que sin embargo son puestos en libertad y algunos son expulsados y otros no. No me parece que deba ser racional que se repartan menores por las comunidades autónomas, por cualquier comunidad autónoma y después una vez que cumplan la mayoría de edad se les abren las puertas, se ponen en libertad y esas personas se quedan con absoluto desarraigo familiar, económico, social. No me parece que la política migratoria debe ser, a ver, ¿cuánto te corresponde a Murcia? 2.000, sin ningún recurso, sin ninguna asistencia, sin asegurarse ninguna prestación asistencial. Estos señores son personas, estos señores requieren de una atención integral, personas además con traumas. Estas personas no vienen a España de vacaciones en un crucero, vienen por necesidades, por tanto, qué menos que un país que se plantea que somos un país democrático, vulnerables con los derechos fundamentales, tengamos allí donde llevemos a estos menores, tengan una asistencia integral digna. Y para eso hace falta recursos. Y es el gobierno español el que tiene que plantear cuántos recursos va a dar a cada comunidad autónoma, qué criterios, en concepto de qué, cuál va a ser sus políticas de derivaciones, cuál va a ser sus políticas de expulsiones, qué va a pasar con el reagrupamiento familiar. Es que, sinceramente, nada de esto se habla. Yo no he conocido en estos muchos años políticas diplomáticas tendentes a la disminución de la migración, salvo la que se hizo con el norte. Sabes que antes los andaluces recibían muchas pateras, ahora
somos nosotros, ha cambiado todo.
Hace ya 3 años, consecuencia de una negociación diplomática y política del gobierno español con Marruecos, ya se cerró la zona norte de Ceuta y Melilla, porque evidentemente era mucho más agresiva para la España peninsular recibir tantos por Andalucía. La España canaria está, bueno, mucho más... no nos enteramos tanto, ¿verdad? Entonces, claro, es verdad que hubo negociaciones políticas del gobierno español, del actual gobierno español con el gobierno marroquí para que se pusiera fin a esta ruta migratoria de Andalucía, pero es verdad que nada se ha hecho respecto a la ruta migratoria atlántica, que además es la más peligrosa de Europa. Entonces, bueno, este es mi criterio respecto a la política migratoria, a ver qué ocurre. Yo espero que el gobierno español tenga la sensibilidad y el saber hacer en este sentido.
Y que lo ha sufrido además usted en su etapa de alcaldesa de Recife, con esa llegada de pateras desde Marruecos y sin, a veces, en ocasiones, sin sitio donde ubicarlo, hasta que no se podían derivar.
Y el gobierno tampoco ayudaba mucho, porque en mi caso, además, planteaban un centro de atención temporal de extranjeros en el centro de la ciudad, que se inundaba con problemas de alcantarillado, con lo que ello supone, que, o sea,
hemos visto migrantes durmiendo en garajes de la comisaría de Recife.
Lo más indigno que se lo dijimos al gobierno cuando yo era alcaldesa, le dije, por favor, ahí no, vamos a buscar otro sitio, pero ahí no. Y el empeño en poner a unos inmigrantes con unas carpas, además bastante viejas, con animales no deseados, pero bueno, al final el gobierno, oye, estas personas no son animales, son personas y al final tenemos que darle un trato digno. Esto no es un número más y venga a ver un cate ahí al lado de la comisaría, pero si es que no reúne las condiciones, da igual. O sea, eso no puede ser. no puede ser. Pero bueno, es la realidad de lo que ha ocurrido y yo al final tampoco me callé. Yo cuando era alcaldesa lo dije, que esto no era manera de tratar a las personas, que esto no cumplía con ningún requisito mínimo, que es de prestación asistencial básica. Así lo dijimos y miren, no engañamos, estaban las imágenes. Pues es verdad que subieron los muros el gobierno para que los periodistas no pudieran hacer fotos y no se pudiera ver la realidad de lo que ocurre ahí. Pero,
bueno, de todas formas, hablaba usted de esa responsabilidad que tiene el gobierno de España y también de que el Partido Popular está en la oposición, pero bueno, lo bueno es que aquí en Canarias, por lo menos todos los grupos, salvo Vox, prácticamente parece que van a una y el gobierno se ha sentado con ellos antes de ir a Madrid para un poco consensuar el texto y parece que hay casi unanimidad, ¿no?
Bueno, ojalá vaya todo bien y todo lo que sea, ¿verdad?, avanzar en ese sentido, bienvenido sea.
Bueno, presidenta, le quiero preguntar también por esa medalla de oro que han acordado entregar al rey, a Felipe VI, por su compromiso con Canarias. La hemos tenido aquí pues, prácticamente cada vez que ha habido una desgracia, ¿no? También estuvo en 2021 celebrando los 40 años de autonomía. ¿Cuándo lo tendremos de vuelta?
Pues bueno, también vino a entregar premios a la ciencia. Efectivamente. No siempre la desgracia.
Efectivamente. Recuerdo, es verdad que nos acordamos más de lo malo, ¿no? Pero bueno, sí, vino en 2021 para esa sesión solemne que tuvo lugar aquí antes de cumplir los 40 años de autonomía. Me imagino que vendrá a recogerlo a Canarias, la medalla.
Pues no lo sabemos, usted a Madrid. No lo sabemos. Nosotros sí que es verdad que estamos encantados. Para mí es un honor, de verdad, como presidenta del Parlamento de Canarias, poder dar la medalla de oro al rey Felipe VI, que además ha sido más de 53 veces ha venido a Canarias en estos años, con lo cual yo creo que ha demostrado sobradamente una especial sensibilidad con los canarios, con Canarias, y para mí es un honor que coincidiendo con el décimo aniversario del reinado de Felipe VI, pues podamos darle esta medalla de oro. Pues mire, no sé si voy o viene. Yo creo que nuestro jefe de protocolo, Juan Luis Mauri, está ahí dialogando con la Casa Real para un poco a ver cómo se va a organizar. Pero bueno, encantadísima de que lo haya recibido, además con tanto cariño y bien.
Presidenta, también ha presentado en las últimas semanas un libro, ¿no? También del balance de la actividad de Canarias, de cómo ha afectado a nivel constitucional. 40 años de autonomía, ya 41, ¿qué retos tenemos para los próximos años?
Pues
para seguir desarrollando nuestra autonomía.
El libro es fundamental porque sabes que bueno que el legislador en aquel momento articuló un artículo 149 de la Constitución Española, números clausus con un número de competencias que le daba al Estado, pero así como muy carácter general, y es verdad que ha sido el Tribunal Constitucional el que con su jurisprudencia es el que ha determinado fundamentalmente el estado de las autonomías, el que es el que ha dicho no, esta competencia es del Estado, esta competencia es de la comunidad autónoma. Por tanto, si a alguien le debemos la consolidación de nuestros estados autonómicos es al Tribunal Constitucional que nos los ha puesto, pues nos los ha clarificado con mucho más criterio. Y es verdad que este libro es un libro, yo creo que es una obra única. Yo le felicitaba a Salvador Iglesias, a nuestro letrado secretario general, y también a Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional, por coordinar este libro. Desde luego que sabes que ha sido elaborado por letrados de este Parlamento y letrados del Constitucional, y que es una obra única, porque si vemos, están todas las sentencias que han sido importantes o que han constituido y que han configurado nuestro Estado autonómico desde el año 82 hasta ahora. Por tanto, yo le diría a los juristas y a los no juristas que es verdad que es una obra importante y que es también orgulloso, evidentemente, de haberlo podido editar.
Tendrán que ir preparando la siguiente edición cuando resolvamos las competencias de Costa.
Total, sí, ahora hay otro recursillo
que no tenemos
pendiente. Yo creo que sí, también. A ver, ganadísimo, pero que estaremos 3-4 años esperando por la sentencia.
Sí. Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias, gracias por habernos recibido en la casa de todos, en su casa también, y esperemos que estos 3 años pues sean igual de fructíferos para todos los canarios, porque será sinónimo de que aquí se trabaja bien y de manera efectiva.
Encantada, muchas gracias a todos.
Un 9 beso. Y 27.
Conoce tu Parlamento de Canarias. Visitas guiadas en parcam.es. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.